Señor, en esta tarde deseamos honrarte con nuestra atención. Deseamos que tu palabra penetre en nuestros corazones para que haga los cambios necesarios, porque esa es nuestra mayor meta, agradarte, así como Jesús, tu Hijo, te agradó, Señor. Y nosotros queremos imitar todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, queremos imitar. Y en esta tarde que vamos a estudiar, Señor, tu bondad y tu gracia y misericordia, queremos estar atentos para saber apreciar tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer, si el tiempo permite, primero el estudio de la bondad de Dios, y en el otro lado del cassette vamos a estudiar la gracia y misericordia de Dios. Cuando hablamos de la bondad de Dios, no estamos hablando de su justicia o santidad. Cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando sobre la gracia generosa de Dios. Es algo diferente, es algo que Dios da generosamente. La bondad de Dios es ese aspecto de su naturaleza que le hace a Él ser bueno, blando de corazón, simpatizante y amistoso hacia los seres humanos y su creación. Veamos la bondad de Dios en relación de nuestros conceptos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de Dios? Primero tenemos que lo que creemos sobre la bondad de Dios afectará grandemente lo que creemos sobre Dios mismo. Es decir, que si tenemos un pensamiento en este momento acerca de Dios, en el momento que estudiemos la bondad de Dios, a lo mejor van a haber cambios en la manera como nosotros vamos a pensar de Él y cómo nosotros vamos a empezar a actuar, porque vamos a tener otro concepto de Dios. Si no creemos en la bondad de Dios, nunca esperaremos que Él sea bueno hacia nosotros. Si no creemos en la bondad de Dios, nunca podríamos tener la certeza de que Él perdona el pecado, porque el perdón del pecado es precisamente por su bondad. Él perdonaría el pecado y nunca podríamos tener la certeza de que Él escucharía nuestras oraciones. Vamos a estar siempre en dudas. ¿Será que me perdonó? ¿A ustedes no les ha ocurrido esto de que en veces hay dudas? ¿Será que Dios me va a perdonar de todas las cosas que yo he hecho? ¿Será que Dios escucha las oraciones que yo hago? Pues esto se va a quedar bien claro, esperamos, después de que entendamos lo que es la bondad de Dios. Dios escucha nuestras oraciones, es una promesa de Él. Él perdona el pecado porque también es promesa de Él. Y derrama bendiciones sobre nosotros porque Él es bueno y por ninguna otra razón, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo bueno, sino porque a Él le ha agradado hacer todas estas cosas. Veamos ahora la bondad de Dios conforme se la reveló al hombre, de la manera como Él ha revelado su bondad a nosotros. En Éxodo 34:6, Dios dice de sí mismo, hablando de Él, que Él es abundante en bondad y verdad. Esta es una aseveración, esta es una verdad de Dios, y Él la dice. Esto no es solamente una descripción de la perfecta moral de Dios, pero también describe su generosidad. Dios, cuando nos da algo, nos da más de lo que nosotros merecemos. Mejor dicho, nunca merecemos nada, pero más de lo que nosotros esperamos. ¿Cuántas veces decimos, mira, todo lo que tengo, todo lo que he recibido, y reconocemos que viene de parte de Dios? Es por eso, porque Él es generoso. Generosidad significa estar dispuesto a dar a otros algo que ellos no necesariamente merecen, y en tal manera que a ellos no se les requiera que paguen. No es que Dios nos da algo para Él recibir algo de nosotros. No. Todo lo que recibimos de Dios es por su generosidad, porque Él es bueno. Y no podemos nosotros pagarle a Él. En veces entre nosotros nos hacemos un favor y decimos, ay, ¿cómo te puedo pagar ese favor? A Dios no podemos pagarle ninguna cosa que Él nos dé o haga por nosotros, porque Él lo hace con un amor especial, de una generosidad especial. La generosidad o bondad de Dios expresa el deseo de dar a sus criaturas aquellas cosas que ellos necesitan para ser felices. Tengamos entendido de que Dios quiere que seamos felices. Hay ocasiones que Dios permite que ocurran cosas en nuestras vidas, las cuales nos causan dolor, pero es precisamente para corregir ciertos defectos en nuestras vidas, para corregir ciertas malas costumbres, y eso, cuando estamos corrigiendo, nos causa dolor, porque hay que hacer cambios, pero es para nuestro bienestar, es para que al final seamos felices. Este es el deseo detrás de todas las bendiciones que Dios nos da cada día. Dios es abundante en bondad. Por lo cual, todo lo que Dios hace es bueno. Cuando Dios creó al mundo, era bueno. La razón por la cual Dios lo creó fue porque Él sintió que era bueno hacerlo, porque a Él le complació. Esta es la misma razón por la cual Dios redimió la humanidad caída. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo por su bondad. La bondad de Dios en relación al mundo físico. Vamos a ver esto. La bondad o generosidad de Dios en relación a la creación y preservación de este mundo, tanto como sus bendiciones de esta vida derramadas sobre todo ser humano, ha venido a conocerse como la gracia. ¿Qué viene a ser eso? La gracia común. Esta es una gracia que la da a todos, sean buenos o sean malos. Gracia común es la bondad de Dios dada a todos y cada ser humano, sea que crea en Dios o no. No es un requisito creer en Dios para recibir este tipo de gracia. Fe en Dios no es necesaria para recibir la gracia común de Dios o su generosidad, porque Dios es bueno con aquellos que son justos y con aquellos que son injustos, como se ve en Mateo 5:45, a donde dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aunque fe no es necesaria para recibir la bondad de Dios, sí es necesario tener fe para entender la bondad de Dios. Se debe recordar que aunque la fe no es necesaria para recibir la bondad de Dios, su gracia común, la fe es abundantemente necesaria para recibir la gracia salvadora de Dios. Sin fe, nadie puede ser salvo. A ver, esto hay que entenderlo, que esta gracia o esta bondad especial que Dios da a los hombres que van a ser salvos es algo que se necesita fe, y Dios es quien da esa fe. La generosidad de Dios al derramar bendiciones naturales es dicho a través del Salmo 145, versículos 15 y 16. Dice así: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres su mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Lo que indica esta escritura es que si Dios está controlando todo, vamos a ver, el sol, la lluvia, las cosechas y salud, todo lo que se necesita y se recibe en vida, entonces todo es un Dios del único verdadero y buen Dios. Cuando llegamos a esta conclusión de que todo lo que vemos, todo lo que tenemos, de lo que nos beneficiamos, es algo que Dios ha hecho por su bondad, entonces empezamos a apreciar más a Dios. ¿No creen ustedes? Es como cuando el niño recibe algo porque él cree que tiene que recibirlo, es malagradecido, no dice gracias, no lo cuida. Pero cuando llega a entender que es por ese amor tan grande que sus padres tienen, y los padres le enseñan al niño a apreciar ese amor, porque hay que enseñarle. Así es como Dios nos enseña a nosotros a amarlo. Él nos ama a nosotros siempre, pero Él nos enseña a amarlo a través de su palabra. Con todas las cosas que Él hace por nosotros, llega el momento en que nosotros empezamos a amarlo. Porque nadie de momento dice, oh, yo amo a Dios y hago todo lo que hago bueno porque amo a Dios. No. Nosotros amamos a Dios porque hemos visto la demostración grande de cómo Dios nos ama a nosotros. Y ahí es que viene el entendimiento correcto. Otras referencias bíblicas sobre la bondad de Dios se encuentran en el Salmo 107. Esto es un ejemplo de la bondad de Dios hacia su pueblo. Este salmo dice de Dios: libera al desamparado de sus enemigos. Esto nos debe a nosotros de dar seguridad, porque sabemos de que Dios, en su justicia, en su bondad que Él tiene, hace que nosotros no vayamos a perecer en manos de nuestros enemigos. Va a permitir a lo mejor que hagan ciertas cosas nuestros enemigos en contra de nosotros, pero a la final el Señor tiene un límite a donde Él pone su protección. Dice también el Salmo 107 que los libera de tinieblas y muerte. También dice que sana sus enfermedades. Muchas personas tienen dudas respecto a esto, porque Dios no nos sana de una enfermedad sin medicina todas las veces, ¿verdad que no es así? Muchas veces acudimos al doctor. Yo acabo de ir a un doctor para que me hagan una operación y me quiten un pedacito de grasa. Dios tiene el poder para quitarme eso también. Pero muchas veces Dios no lo hace, y tenemos que ver el aspecto positivo, el aspecto bueno. Con tan solo haber estado visitando a estos doctores, a las personas que me han atendido, cada vez que he ido ha habido una oportunidad para testificarles de Dios. Y eso es importante, que nosotros tenemos que buscar la oportunidad para que estas personas vean la luz. Si vamos a estar metidos siempre en casa y Dios nos va a sanar, Dios nos da de comer, Dios hace todo por nosotros y nunca vamos a salir, ¿cuándo vamos a iluminar las tinieblas que están afuera? Tenemos que salir. Se ha dicho que la sal tiene que salir del salero para que sale, ¿verdad? Estoy un poquito enredado, suena eso, ¿verdad? La sal tiene que salir del salero para que sale. No para que salga, para que sale. Y así somos nosotros. Dice que somos la sal del mundo. Y nosotros tenemos que salir de este lugar y ir allá afuera para darle sabor al mundo, el sabor de Cristo. También protege a los que ascienden del mar en naves en tiempo de tempestad. Esto se ve en los versículos del capítulo 107 de Salmos, pero también podemos ver otras declaraciones en los versos 8, en los versos 15, versos 21 y versos 31. Veamos el Salmo 107. Vamos al Salmo 107. Salmo 107, versículo 8 dice: alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El versículo 15 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El versículo 21 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Están dándose cuenta de lo que quiere decir todas estas repeticiones. Y el versículo 31 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cuántas veces repite que nosotros debemos de alabar todas las cosas? Esa misericordia que Él tiene por nosotros, debemos siempre de alabarla, debe de estar a flor de labios la manifestación de nuestro agradecimiento a todas las cosas que Dios hace por nosotros. Dios es como un Jesús es como un espejo cuando vemos el reflejo de Dios. Podemos ver el reflejo. Todo lo que Dios es lo vemos en Jesús. ¿Por qué es que Dios envió a su Hijo? ¿Por qué Él se hizo hombre para que nosotros podamos conocerlo? Para que podamos tener una mejor apreciación de quién es Él. Porque en la perspectiva de Dios invisible, todopoderoso, nosotros no tenemos una idea de quién es Dios. Al enviar a su Hijo Jesús y ser Jesús la imagen de Dios, el mismo Dios, podemos ver en acción, físicamente, podemos entender mejor quién es Dios. Y cuando vemos la amabilidad, el amor de Jesús. Y luego dice que Dios quiere que nosotros imitemos a su Hijo. Es decir, que Dios quiere que nosotros tengamos una asemejanza de Él. Por eso dice que nosotros seamos santos como Él es santo. ¿Verdad que se entiende así? Cuando Él hace esto. Porque solamente viendo a alguien hacer algo, se puede aprender mejor. ¿Cuántas veces las personas les dan un libro, van a la escuela y les dan el libro para aprender mecánica, por ejemplo, mecánica de coches? Y en el libro está toda la teoría y dibujos. Pero cuando llega a la práctica el alumno y dice: ah, así es como había que hacer esto. Y tampoco sabían que tenían que ensuciarse las manos de grasa. Y así también Jesús viene y nos hace ver cómo nosotros podemos aprender del amor de Dios al ver cómo sufrió Jesús. Porque el amor es sufrido. Y todo lo que hizo Jesús fue para demostrar su amor. Todo lo que Él hizo en la cruz, todos los insultos que Él recibió y en la forma como lo recibió para poder hacer la voluntad de Dios, para llegar a la cruz y redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Esto nos enseña que muchas veces nosotros tendremos que sufrir también para ayudar a otros. Tendremos que hacer algo que nos va a costar para que otros también vengan al conocimiento de Dios. Así como Cristo le costó su vida para mostrarnos su amor, nosotros también tendremos que morir a la carne muchas veces para mostrar esa bondad, ese amor de Dios. Siendo que Jesús es la imagen de Dios, como dice la Escritura, por ejemplo en Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En 2 de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, hablando del Dios de este siglo, del diablo, ¿no? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podemos estudiar y entender la bondad de Dios estudiando y entendiendo a Jesucristo. Cuando nosotros vemos en los Evangelios la forma como vivió Jesús, la forma como Él se comportaba con los demás, la forma como Él trataba a los demás, entonces estamos entendiendo mejor a Dios, porque estamos entendiendo a Cristo. Ese libro que ustedes han leído ya, algunos de ustedes, Al estilo de Cristo, es un libro muy bonito porque nos hace reflexionar la personalidad de Cristo. Jesús vivió con los hombres para que nosotros conociéramos la naturaleza y bondad de Dios. Cuando entendemos a Jesús, nosotros podemos entender cómo Dios actúa hacia las gentes. ¿Por qué es que Él hace las cosas? Aunque la severidad, poder, ira y grandeza de Dios nos cause temerle, porque es natural, Él es tan grande, nos causa temor. En su bondad que nos hace hacer es su bondad la que nos hace hacernos acercarnos a Él, y nos trae, este acercamiento nos trae al arrepentimiento, porque no vemos a un Dios que está con ira para recibirnos y castigarnos, sino que vemos a un Dios que está esperándonos para limpiarnos de los pecados, para perdonarnos. Y esto es lo que nos hace acercarnos a Él. Cuando nosotros, nuestros hijos hacen algo malo y saben que al verlos los vamos a castigar, no quieren acercarse. Pero si más bien saben que los vamos a entender y les vamos a perdonar, se acercan y dicen: papá, perdóname, yo hice tal cosa. Es porque saben que sus padres los van a entender, que fue un error, que fue falta de experiencia y por eso hicieron el mal, y no van a volver a hacerlo. De ahí que nosotros, por esa razón, nos hemos arrepentido y ahora conocemos al Salvador. Gracias te damos, Señor, por ese amor tan grande, porque a través de tu bondad nosotros podemos entenderte y saber que tú, por esa bondad, nos has perdonado. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Veamos ahora la gracia y misericordia de Dios. La gracia de Dios es amor gratuitamente mostrado a su gente, a pesar de que ellos no lo han ganado o merecido. Ninguno de nosotros podríamos decir que Dios nos ama porque lo merecemos, ¿verdad que no? Y para ello tenemos que entender quiénes somos nosotros. En el momento que entendemos de que por naturaleza somos malos, sabemos que no merecemos ese amor de Dios, esa gracia, esa bondad de Él. La misericordia de Dios es la bondad y afecto de Dios dado al hombre con el propósito de aliviar su sufrimiento y culpabilidad. ¿Cuántas veces por la culpabilidad de nuestros pecados sufrimos? Y el Señor en su misericordia y en su gracia nos consuela. La diferencia entre gracia y misericordia es que gracia, en relación a salvación, escuchen, es dada únicamente a la gente elegida por Dios, pero misericordia es dada a toda la creación. Su misericordia es para todos y su gracia es únicamente a aquellos que Él ha elegido para que se salven. Muchos piensan que esto no es justo. ¿Y por qué Dios hace esta separación? Él tiene sus razones y más adelante lo veremos. Veamos cuatro verdades que deben de ser entendidas antes de que una persona pueda correctamente entender la gracia de Dios. Es difícil entender la gracia de Dios mientras no comprendamos lo que vamos a ver ahora. Primero, a pesar de que la mayoría de las personas se creen suficientemente buenas, la Biblia tiene un concepto diferente del hombre, de cada uno de nosotros. De acuerdo a pasajes tales como Romanos 3:10, que vamos a irlos leyendo, Romanos 3:10, Eclesiastés 7:20, veamos Romanos 3:10 primero, ¿eh? ¿Tienen sus Biblias ahí? Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun, ¿qué dice? Uno. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No vamos a encontrarlo. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está hablando de que ninguno en la tierra podrá conocer el corazón de otro. Solamente Dios conoce el corazón de nosotros. El hombre es absolutamente pecaminoso. Él está en rebelión hacia Dios y constantemente, ¿eh? Él es sucio, hablando del hombre, y no merece otra cosa que la condenación de Dios. El castigo de Dios es lo que nosotros merecemos. Dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos todos. Veamos ahora respecto a la justicia de Dios. Tenemos que entender la justicia de Dios para entonces poder comprender su gracia. Como la mayor parte de gente rehúsa creer que son pecadores, es verdad, hay muchas personas que dicen, pero yo no soy pecador, yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero claro, la memoria la tienen tan corta que se olvidan de que son mentirosos o que están fornicando o que están haciendo cosas, por otro lado, que son indebidas, que son pecado. No creen muchas personas que son pecadores. También rehúsan creer que Dios tiene el derecho de juzgarlos. ¿Y qué derecho tiene Dios para juzgarme? Dicen algunos. ¿A dónde está Dios? Yo no lo veo. Son blasfemias. Pero como se ve en Génesis 18:25, Dios no solamente tiene el derecho de juzgar al mundo, sino que Dios juzgará al mundo. Es decir, que no es una opción de Él, Él lo va a hacer. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí está Abraham. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham estaba negociando con Dios la salvación de Lot, de su sobrino, de Lot? Y él estaba negociando y le dice: pues tú no vas a consentir castigar al justo con el injusto. Es muy bonita esa parte de la escritura. Por cuanto Dios es santo y el pecado es una ofensa a la santidad de Dios, Él debe juzgar el pecado. O, en este caso, si no lo hace, Él sería falso a sí mismo. A no ser que entendamos esto, nosotros no entenderemos nuestra necesidad por la gracia de Dios. Si no comprendemos que Dios es justo y por qué es su justicia, no vamos a entender la gracia, porque en realidad en la justicia de Dios merecemos castigo, mas Él en su gracia nos ha dado salvación. Veamos ahora algo que el hombre debe entender también antes de comprender la gracia de Dios: que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Cuando nosotros entendemos eso, de que la salvación no la encontramos en el PRICA, ni la encontramos por el internet, no la encontramos en cierta tienda, no está de venta, entonces, y cuando reconocemos que solamente Dios la da por su gracia, es que el hombre dice: si yo quiero ser salvo, si quiero ir al cielo, si realmente reconoce eso, tiene que buscar a Dios. Mucha gente trata de granjearse la voluntad de Dios y ganar la salvación a través de buenas obras. Algunos dicen: bueno, yo voy a dar una limosna, voy a darle de comer al pobre, voy a hacer ciertas cosas, o me voy a ir en una procesión pensando que están haciéndolo para Dios. Y algunos caminan hasta sin zapatos y caminan muchos kilómetros para hacer estas, ¿cómo le llaman?, romerías. ¿Y saben qué? Son obras. Porque en el camino a la romería se van emborrachando y van cometiendo fechoría y media y van haciendo cuantas cosas. Y eso es pecado. Y Dios es santo, y todo lo que sea pecado está mal visto en los ojos de Dios. Pero como se ve en Romanos 3:20, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Por lo tanto, apartados de la gracia, el hombre está desesperadamente perdido en el pecado e incapaz de salvarse a sí mismo. Dios salva al hombre porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabían ustedes que únicamente porque existen las leyes es que los hombres se comportan diferente? Las leyes de tránsito: si no respetamos los semáforos, las luces, y si no hay una ley que dice que te van a dar una multa si te pasas la luz roja, mucha gente se pasaría la luz roja porque no hay una ley. Pero por haber la ley es que reconocemos que es malo pasarse la luz roja, y por eso la respetamos. Así también, por medio de la ley, de las ordenanzas de Dios, reconocemos que somos pecadores y empezamos a actuar diferente. También el hombre tiene que entender que Dios está absolutamente en la libertad de hacer como a Él se le antoje. Él no tiene que pedirnos permiso. Dios no está obligado a perdonar a nadie de los pecados que éste haya cometido. Dios puede condenar a todas las personas por sus pecados, y Él estaría perfectamente correcto al hacerlo. De acuerdo a Romanos 9:16, el perdón no depende de la voluntad o esfuerzo del hombre. Depende enteramente de Dios, quien muestra misericordia. Únicamente cuando nos damos cuenta de que el perdón y salvación es una decisión de Dios y de que Dios no tiene que hacer esta decisión, podemos empezar a entender lo que la palabra gracia significa. Por lo tanto, para entender la gracia, debemos entender que todos los hombres son malvados. Debemos entender que Dios debe y juzgará a los pecadores. Debemos entender que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y finalmente debemos de entender que Dios está en libertad de elegir a quién salvar. Demos un vistazo bíblico sobre la gracia. Dios muestra su gracia cuando es misericordioso y perdonador con gentes quienes merecen únicamente castigo y condenación. ¿Hace sentido esto, verdad? Por lo tanto, gracia y salvación les corresponde estar juntas, por cuanto la gracia es la razón por la cual nosotros somos salvos. Esta es la idea que se concibe de la afirmación de Pablo en Efesios 2:5 y en Efesios 2:8-10. Leámoslo. Dice así Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y en Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia es la fuente de justificación y perdón. Cuando nosotros necesitamos ser perdonados, tenemos que acudir a la gracia de Dios. Como la justificación proviene de la fe mediante la obra redentora de Jesucristo en la cruz, gracia también es la fuente de esta justificación, por cuanto fue por gracia que Dios decidió enviar a Jesús para morir por los pecadores, solamente porque a Él se le antojó hacerlo, por su gracia, por su bondad. Por tanto, Pablo puede correctamente decir que nosotros hemos sido, como dice en Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia mediante, ¿qué dice? La redención que está en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí, solamente por Él. No por ningún santo, no por ninguna virgen, sino por Jesucristo. La gracia es la razón del plan de Dios para salvación. Ah, ¿ven ustedes esto? La gracia es la razón del plan de Dios para salvación. Si no fuese por su gracia, no habría plan de salvación, porque no había que hacer en ello. Como se ve en Efesios 1, versículos 3-6, el máximo propósito en el plan de Dios para salvación es la alabanza de la gloria de su gracia. En Efesios 1:6 dice eso. Así como nosotros meditamos en que nuestra salvación no fue un accidente, pero fue, ¿qué dice?, incluido en el plan eterno de Dios para la magnificencia de su gracia a través de la salvación de pecadores. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a ser agradecidos. También la Biblia dice que la gracia garantiza que la gente de Dios perseverará en esta vida. Es porque las cosas que Dios empieza, Él las termina. Como Dios completará la obra de gracia, la cual Él empezó, entonces nosotros podemos estar seguros de nuestra futura victoria. Es decir, estamos seguros de nuestro futuro por la eternidad. De ahí que viene la seguridad de nuestra salvación. Porque Dios nos ha dado esta salvación y nosotros tenemos que cuidarla como todo lo que nos dan. Yo les he dicho muchas veces de esta plumita que cargo. Si yo no la hubiera cuidado, ya la hubiera perdido. Pero como la cuido y cuando alguien me la presta, yo no despendo los ojos y trato de no olvidarme que la presté. Y antes de despedirme, digo, por favor, mi pluma. Pues si tengo tanto cuidado con una pluma, ¿cómo no voy a cuidar mi salvación? Mal hecho cuando las personas, porque dicen, yo soy salvo y yo no voy a perder la salvación, pues entonces puedo hacer lo que me da la gana. Mal hecho. Eso es un desprecio a Dios. Si le costó a Cristo su vida, ¿cómo yo voy a despreciar lo que Él ha hecho por mí en la cruz? ¿No creen ustedes de que debo de cuidarme? Porque cada vez que peco y cada vez que voy a pedirle perdón, es como que se lo estuviera poniendo a Cristo nuevamente en la cruz. Y yo no quiero que Él sufra más por mí, aunque Él sufre por mí. Él está orando por mí a la diestra del Padre constantemente, dice la Escritura. Nosotros no necesitamos temer que el plan de Dios falle, porque nosotros estamos, como dice la Escritura en 1 Pedro 1:5, guardados por el poder de Dios mediante la fe hasta alcanzar la salvación. Guardados, cuidados. Eso es lo especial. Como nos trajo a la fe en Jesús, la gracia nos mantendrá en la fe. Aquellos que afirman que la doctrina de gracia causa que la gente peque están probando que no entienden la gracia. Si la gracia es verdaderamente activa en la vida de una persona, esa persona no dirá, si estoy bajo la gracia, entonces yo puedo pecar y estar salvo de todas maneras. Está muy malo. No debemos de pensar así. Si la gracia es verdaderamente activa en la vida de una persona, esa persona dirá, como Dios me ama, entonces yo deseo servir a Dios y entregarme para buenas obras. Si Dios se ha dignado salvarme siendo quien soy, tan malo, pues voy a aprovechar esto y voy a comportarme bien y voy a tratar de ser un instrumento para Dios. Ahí está realmente entendido, o esa persona ha entendido realmente lo que es la gracia de Dios, la gracia salvadora. Tenemos que entender entonces, para concluir, que nosotros somos, que dice, pecadores. En el momento que nos justificamos y decimos, no, pero es que yo no soy tan malo, quiere decir que no estoy reconociendo que soy pecador y por lo tanto no necesito de la gracia de Dios, porque solamente los pecadores necesitan de la gracia de Dios. Como no podemos salvarnos por nuestra cuenta, solamente Dios nos salva a través de su gracia, y como yo no soy pecador, yo no necesito de nada. Por eso es que Jesús les dijo a los fariseos que Él no había venido para salvar a los sanos, sino a los que estaban enfermos, a los pecadores, a los que no se justificaban. Los fariseos, ellos se hacían ver como muy buenos. Cuando Jesús hablaba y predicaba, ellos miraban a los demás. Mira, eso es para ti, eso es para ti, eso es para ti. Y cuando estaban haciendo eso es para ti, estaban haciendo esto. También era para ellos, ¿verdad? Pero no lo querían aceptar, porque eran religiosos, porque eran hipócritas. Jesús les dijo, fariseos hipócritas, y tenemos que tener cuidado de no caer en religiosidad, porque la religiosidad hace a las gentes hipócritas y los hace enemigos de Dios. También vemos a través de estas enseñanzas que Dios debe de castigar nuestros pecados. No podemos decir, ah, pero es que Dios es tan misericordioso y tan bueno, Él no me va a castigar. No, Señor, Él va a castigar, sea que lo acepte o no lo acepte yo, Él lo va a hacer. También vemos que nosotros no nos podemos salvar de ese castigo. Es de seguro que va a haber ese castigo, y nosotros no queremos estar en ese día, en ese castigo. Entonces tenemos que buscar ahora el camino de Dios. También hemos entendido que Dios ha escogido salvarnos castigando a su Hijo. Nuestra salvación le costó a Dios el castigo a su Hijo en nuestro lugar. A pesar de que Jesús no era culpable de ningún pecado, Él fue castigado porque Él llevó todos nuestros pecados. Así de limpio y así de puro es Dios y de justo, que si Él vio en su propio Hijo el pecado, tuvo que castigarlo. Yo creo que puedo añadir una ilustración. En una ocasión, un gobernador en Estados Unidos puso una ley que iba a combatir las drogas en su pueblo, en esa ciudad. Y dijo, al primero que encuentren con drogas en sus manos, tendrá que ir a la cárcel. Y a la semana, después de haber recogido a mucha gente con drogas, cayó también su propio hijo. Y entonces él sintió tanto dolor y no quiso que su hijo vaya a la cárcel, que cuando supo, cuando le dijeron, sabe que su hijo ha sido detenido con drogas también, y pensaron, vamos a ver si lo va a poner en la cárcel, y él dijo, denle la libertad a mi hijo y llévenme a mí. Entonces, él cumplió la sentencia en la cárcel por el tiempo que habían estipulado para que su hijo no fuera a la cárcel. Y saben que al ver su hijo, esa acción de amor, en vez de su padre castigarlo y o salirse de su palabra y ser injusto, su hijo cambió y dejó de ser drogadicto. Y más adelante, él llegó a ser también gobernador. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es un amor justo, un amor verdadero. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Nosotros merecíamos el castigo, pero Él se puso en la cruz. Su Hijo Jesús murió en la cruz para que nosotros seamos salvos. Por esa razón, nosotros debemos de cambiar. No queremos seguir pecando, porque Cristo pagó por nuestro pecado. Cuando entendemos esto, todos estos puntos, podríamos decir que esto es gracia. Salvación es un regalo de Dios, el cual nosotros gratuitamente recibimos cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Solamente en Jesús se encuentra la salvación. Y podríamos entonces decir, alabado sea Dios, quien nos ha salvado por su gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando entendemos lo que es Dios, cuando entendemos sus cualidades, es cuando empezamos a amarlo más. Y ya no nos cuesta trabajo dejar el pecado, sino que lo hacemos con gusto, con gozo. Es más, tenemos odio del pecado. Y esta es la finalidad. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios correctamente, en todas sus cualidades, en todos sus atributos, nos da respeto de Dios y empezamos a huir del pecado. No queremos volver a hacerlo porque reconocemos que es un Dios muy bueno, muy grande y también que tiene ira. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estudiar tu palabra, por abrir nuestro entendimiento, Señor, para que podamos nosotros amarte como tú te mereces. Señor, límpianos, haznos ver, haz que nosotros estemos convictos de nuestro pecado, de nuestra maldad, para que reconozcamos ese pecado y tengamos odio de él y querramos salirnos y que te pidamos perdón y busquemos hacer las cosas bien. Entonces seremos la luz del mundo, entonces seremos la sal del mundo y podremos testificar, Señor, de ti. Podremos entonces decirle a las gentes de tu amor, porque lo ven en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.